desde Puebla de Los Ángeles. Estrategia Intelectual. Radio por Internet. Salud. Administración. Finanzas. Economía. Contabilidad. Derecho. Seguridad Social. Tecnología. Liderazgo. Imagen. Psicología. Y más. Estrategia Intelectual. Difundiendo la cultura profesional.
Exactamente 13 horas con 8 minutos. Les saludo con muchísimo gusto, Soledad Nava, en este día de viernes, viernes 8 de enero de 2016. Agradezco muchísimo que nos sigan acompañando a través de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional, y agradezco también a las personas que se están conectando en este momento. Los invito para que me hagan llegar sus comentarios, sugerencias, saludos a través de Skype, Estrategia Intelectual, a través del correo electrónico estrategiaintelectual@outlook.com o a través de las redes sociales también nos pueden escribir: Facebook Estrategia Intelectual, Twitter @esintelectual. De igual forma, agradeceremos mucho que nos manden un mensaje de texto o mensaje de voz al 2226-64-6377. 2226-64-6377. Vamos a continuar con la programación de este día. Continuamos con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico, primer programa de este año 2016, Diálogo Fiscal Estratégico, vamos a fiscalear. El tema a tratar será Reglas Misceláneas 2016 y tengo el gusto de enlazar a Veracruz con el titular de este espacio, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Damos inicio, maestro Ramón, muy buenas tardes y feliz año 2016. Comenzamos.
Buenas tardes a todos, feliz año, iniciando 2016 con mucha energía, con mucha normatividad, reglas, facilidades. Algunos todavía al día de hoy están actualizándose en lo que fueron las reformas, que bueno, no reformas, modificaciones que hubo del año pasado que ya entra en vigor en este. Y pues vamos a tocar unos temas, algunas reglas, unas reglas misceláneas. Realmente esperábamos un poco más en estas reglas misceláneas, no hubo grandes cambios, prácticamente llevamos con lo mismo, solamente por las adecuaciones que la vamos a comentar en lo que es el transcurso del programa, sobre todo situaciones como del RIF, que sigue habiendo muchas dudas con el régimen de incorporación fiscal. Y yo personalmente esperaba más cambios en estas reglas, sobre todo por el tema de lo que es el dictamen fiscal. Pues no aparece como tal. Se esperaba que se presentara una relación de facilidades para efectos del dictamen fiscal, pues esta no la hubo. Lo que sí es que en el CIPRET para este año se van a presentar los dictámenes de enajenación de acciones. Entonces yo creo que ahí sí es una ventaja que se pueda presentar ya con un formato. Eso lo traían de un proyecto de hace 2-3 años, para poderlo realizar, y está con el formato, la plataforma del CIPRET, pues ya lo van a poder realizar, el envío de dictamen de enajenación de acciones, situación que pues anteriormente, como está actualmente, pues se entrega con un cuadernillo, el aviso, la solicitud, el cálculo, los anexos y el pago, ¿no?, que normalmente se tiene por la enajenación de acciones, y pues eso nosotros sabemos porque va a estar muy fiscalizado. Ya a partir de este año, los notarios tienen el encargo, principalmente por los que sean las actas. Recordemos que también la Secretaría de Economía, los que son las juntas, las asambleas y demás, las voces del día hay que subirlas, está en la página de la Secretaría de Economía. Y pues viene mucho por el aspecto de dónde salen los recursos y cómo se mueven, ¿no? Sobre todo lo que es el aspecto del lavado de dinero. Entonces, vamos a tener un año muy fiscalizado. Tenemos la parte de las revisiones electrónicas, entra la contabilidad electrónica en marzo, revisiones en mayo, junio, el lavado de dinero, que empezaron las primeras querellas, solicitudes, inclusive ya empezaron a llegar algunos requerimientos de depósitos no aclarados, que no han presentado sus declaraciones anuales, que deben tal mes, no concuerdan, operaciones atípicas. Es decir, estamos empezando el año y pues no vale más que repasar algunas reglas que venían de años anteriores o que ahorita es novedad que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, entrando en materia de las reglas misceláneas que tenemos, nosotros sabemos que son sus facilidades que se le dan al contribuyente, son aclaraciones. Ese tipo de situaciones, luego estas reglas van mucho más allá de lo que el legislador establece en la jerarquía práctica de fiscal. Nosotros sabemos que el documento máximo es la Constitución, de ahí la Constitución, los tratados internacionales, de ahí tenemos la ley de ingresos, creo que es para recaudar el fisco, de la ley de ingresos, luego tenemos las leyes fiscales, la ley de ICR, la ley del IVA, la ley del IEPS, de ahí tenemos los reglamentos de las leyes fiscales, el reglamento de ICR, el reglamento de IVA, de ahí el Código Fiscal de la Federación, que aplica supletoriamente, del código viene el reglamento del código, y luego del reglamento, arriba de las demás leyes, y que tenemos algunos tesis, contradicción de tesis y jurisprudencia, y mucho más abajo tenemos la parte del derecho común, el famoso diccionario. Arribita de esos, por debajo del reglamento del código, tenemos las reglas misceláneas, ¿no? Dentro de estas reglas misceláneas, que por cierto, para el 2016 no cayó el 28 de diciembre, por lo general siempre el 28 de diciembre se daba el conocimiento de los que eran estas reglas misceláneas, no sé si porque era el Día de los Santos Inocentes o demás. Este fue, como creo que está haciéndose costumbre ahora, que el contador el día 24, el 25, que está con el pavo y disfrutando la Nochebuena, Navidad, sale publicado la resolución miscelánea para este año, el 23 de diciembre, pueden buscar en el diario oficial, y el 24 salen los anexos 1 y 1A, que son los trámites de esas operaciones y los formatos. Pues dentro de estas reglas podríamos empezar, por ejemplo, con aquella del mini RIF. Recordaremos que anteriormente, hasta el año pasado, el mini RIF, que tenía ingresos hasta 100 mil pesos, no pagaba impuestos, pero era para efectos de IVA y de IEPS. Y pues eso no nos preocupaba para ICR, porque se tenía el decreto de facilidad de la reducción del 100%. Entonces, podríamos decir que un RIF que no excediera de 100 mil pesos, pues sencillamente no tenía que pagar impuestos. Pues bien, para este año, recordemos que en el 23 de la ley de ingresos, se pone este mini RIF, que ahora de 100 sube a 300, y que de esos 300 se le va a dar una reducción al 100%. Pues estamos hablando de IVA y de IEPS. Como está redactado, se podría entender que por todos los impuestos, pero está dentro de una fracción que habla de IVA y de IEPS. Ya en los que son las pláticas que ya empezaron por parte de la autoridad, esas que se dan siempre en las administraciones, ustedes pueden entrar a la página del SAT y ver dónde se dan estas pláticas. Ahí lo que está aclarando es que, mira, para el ICR no aplica, pero para el IVA y el IEPS, si es mini RIF de 300, no vas a pagar este impuesto. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo ingresos de dos o más sectores? Esto, por la limitante que se tiene por los 300 mil pesos, mira, para los efectos del artículo 23 de la ley de ingreso, que es la que estamos hablando, para supuesto que los ingresos tengan de dos o más sectores, económicos que resulten cantidades iguales, es para saber el sector preponderante. Dice, mira, pues si es igual, puede darse la casualidad, pues esto va a ser en base al sector económico con el porcentaje de IVA mayor. O sea, el que va a venir determinado sobre esta determinación va a ser de forma bimestral. Entonces aquí vemos una aclaración, no pienso que sería algo raro que tuvieran ese caso, pero por si sucediera, tendríamos esta regla que sería la 9.13 para este año de resolución, ¿no? Igual ahorita he estado mucho comentando del RIF por la salida del régimen, porque al parecer hay un... no es un error, pero al parecer es un vacío legal. Por aquello, supongamos que un RIF en enero facturara, no sé, 20 millones, ¿no? Entonces, pues se sale del régimen, sí, pero pues, en el mes, porque es al mes siguiente, pues él seguirá reportando como RIF por esa limitante de los 2 millones. Entonces, ya hay una regla miscelánea, bueno, esa va más allá de lo establecido en ley, en la que regula la salida del que estaba en RIF a una actividad empresarial, diciéndole, pues bueno, ya vas, ese ingreso, como es actividad empresarial, me lo vas a acumular en el año. Y de lo que pagaste de RIF, en su caso, pues lo tomas en cuenta, ¿no? Entonces esa regla, aunque es, podríamos decir que es un tipo de aclaración, porque pues eso no está en la ley, y pues es importante la jerarquía práctica, pues vemos que esa regla va mucho más allá. Entonces ahí vamos a tener probablemente unas situaciones de defensa sobre ese tema, porque la regla miscelánea está yendo más allá. Sí, ahí podemos decir que es una aclaración, es una facilidad, porque realmente el que salga pues por esa laguna que hay en esa determinación, pues podría beneficiarse, esto indebidamente. Nosotros sabemos que como el cálculo o el cierre es anual, porque el RIF ahora es por año de tributación, esto es que no concuerda el año del ejercicio social, del 1 de enero al 31 de diciembre, al año de tributación del RIF. Por ejemplo, si un RIF se da de alta el 1 de febrero del 2015, para checar su porcentaje de reducción, pues tendría que checar hasta el 1 de febrero, pero del 2016. O sea, no va a ser por año social. Y por eso el año pasado, en el módulo de mis cuentas, no se afectó y se tuvo que prorrogar el otro año con la reducción del 100. ¿Eso por qué lo decimos? Porque es una parte importante que vamos a tener para este año 2016. En marzo van a tener que presentar ya el primer pago los del régimen de incorporación fiscal, que obviamente ellos vienen de los famosos 4.4 millones que son ahorita de RIF, si es que no cerraron en 4 millones y medio. 3 millones y medio venían del Repeco, entonces esos, pues es su segundo año con el decreto, esos ya pagarían con una reducción del 90%, pagarían ya en base a su cálculo, ingresos menos deducciones, metiéndolo a la tarifa, el ICR que les dé por el 90 su reducción y la diferencia, el 10 ya tienen que enterarlo para este año. Por lo tanto, el año de tributación va a ser una parte importante, y esa laguna que les acabo de comentar también, que va a estar dando un poco de dolores de cabeza. Eso veremos cómo transcurre durante el año. Esperábamos que en el decreto de beneficios fiscales se acogiera a algo, no hubo nada al respecto, pero como siempre suponemos, no tardará mucho en salir el primer anteproyecto de resolución miscelánea aclarando estos supuestos que estamos comentando, ¿no? El otro es la regla 9.14, que es por la limitante de los ingresos hasta 300. Igual, para los que son del artículo 23 de la Ley de Ingresos, que además de sus ingresos propios de su actividad empresarial perciben otro tipo de ingresos, podrán aplicar porcentaje de reducción siempre y cuando el total de ingresos del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 300.000. O sea, si tú eres un RIF o un mini RIF que te aplica ese tipo de facilidad, pero es, oye, ¿sabes qué? Nosotros obviamente que tenemos pues otro tipo de ingreso, ¿no? Que es el RIF. Ah, no te preocupes, siempre y cuando es el total de esos ingresos no rebasen de los 300,000 pesos, los podrás seguir aplicando. Aquí igual tenemos unos casos, sobre todo que ya dicen, bueno, estás en arrendamiento, puedes estar, o el asalariado que ya venía mediante aclaración, el de socios que también se tuvo ahí por el efecto de las reformas, que dice, bueno, sí van a poder estar. Es qué pasa con aquellos que cuando emigraron de Repecos a RIF no los dejaron el sistema porque tenían otro tipo de ingresos. Entonces, aquí, cuando nosotros teníamos esos casos, se recurría a la PRODECON y ya se mandaba a hacer mediante un tipo de queja con la autoridad hacendaria para que hiciera el cambio, ¿no? Entonces aquí nosotros lo que vamos a ver es aquellos que lo sacaron dentro del que venían como repecos porque no podían, pues aquí sí van a tener que checar esa parte para ver si se les puede respetar vía PRODECON, vuelvo a repetir, para que puedan ellos regresar o emigrar, y obviamente ahí va a ser un buen show, podríamos decirlo, por ese tipo de aclaraciones que se están dando después de 2 años de la reforma fiscal, y que verdaderamente el RIF va a tener mucho, no auge, sino que va a ser una operación, va a ser un régimen que va a estar dando muchas noticias durante lo que va a ser todo el año. Eso, lo que comentábamos sobre contabilidad y revisiones electrónicas. Y es similar a la regla del 11.7.13 para el efecto retroactivo del régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que igual que los emigraron, algo similar que pasó con los transportistas, que ya en la reforma les dan ese tipo de facilidades que puedan regresar. Dice, mira, vas a poder hacerlo de manera retroactiva, regla 11.7.1.3, al 1 de enero del 2014, siempre que presentes a más tardar al 31 de marzo el aviso de actualización. Algo similar a lo que le pasó a los transportistas, que si no presentaban el aviso salían de lo que era su régimen, y varios tuvieron que emigrar. Igual ahorita para este año les dan ese tipo de facilidades. Aquí es para aquellos del sector de primario, pues van a tener esta facilidad, y ahí van a ver unas siglas medias horas raras, y vamos a tener que acostumbrar, las famosas ADSC, la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente, la anterior administración local. Recordemos que por modificación del reglamento interior del SAT ya son administraciones desconcentradas, no quiere decir que estén descontroladas, son desconcentradas por efecto de la circunscripción y territorialidad que van a tener ya a partir del año pasado, que se les da en base al reglamento interior. Recordemos que también se publicó el manual de organización del SAT, la cual hay muchas cosas que rescatar junto con el reglamento interior, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener esta regla por efectos retroactivos para el sector primario, y también algo similar con lo que vamos a tener para el sector del transportista. Y nada más, antes de irnos a corte, también mencionarles la regla 256, por lo que comentábamos del RIF, que viene lo del arrendamiento, que es lo que le estábamos comentando con la anterior regla, por los efectos que se van a tener con anterioridad. Vaya, yo creo que esto ya lo teníamos ya manejado, el RIF cómo convivía, pero sí se está haciendo la aclaración ya en base a esta regla 256, siempre y cuando pues obviamente tengan ese tipo de situaciones, pues ya no se les va a reanudar actividades empresariales por lo que estuvieron de arrendamiento por esos periodos, ¿no? Y la regla 3.13.11, que es para los efectos del cumplimiento del IVA que opten los contribuyentes del RIF, que además obtengan ingresos de capítulo 1, asalariados, arrendamientos, y deberán cumplir por forma independiente sus obligaciones fiscales. Yo pienso que aquí no habría que haber hecho la aclaración tanto, pero pues esta regla 3.13.11 dice, pues tú lo que sea del RIF, pues vas para el RIF, y los demás capítulos, los demás capítulos que se tengan ahí, esos irán a los otros, ¿no? Pero bueno, pensábamos que estaba un poco más decirlo. Y el cálculo de lo de la PTU, que ahora se dice la regla 11.7.1.1, que será más tardar el 29 de junio del 2016, ¿no? Bueno, pues vemos que el RIF tuvo varias modificaciones. Recordemos que una de ellas es la de expedir comprobantes ahora hasta 250 pesos, que siempre que sea con público general, no estará obligado abajo de 250. Por las erogaciones, que no dice así, pero entendemos que son por todas las erogaciones, porque habla de compras e inversiones arriba de 5,000 pesos, no aplicable a combustibles. Está la regla que todavía le aplica a los combustibles de 2,000 pesos. Siempre esa ha sido una regla muy que preguntan mucho sobre esto, sobre todo que varios RIPs son taxistas. Es la regla 3.13.2, pero con esa regla ahorita regresamos y seguimos comentando sobre este del RIF.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión, están aquí para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Actualízate y conoce de manera oportuna lo aprobado por el Legislativo en Impuestos sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación y Ley de Ingresos de la Federación para tomar correctamente decisiones importantes en beneficio de las finanzas de las empresas. Participando en el curso en línea, Reformas Fiscales 2016. Se llevará a cabo el sábado 9 de enero a las 9:30 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Imparte contador público, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Reformas Fiscales 2016.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet.
Descarga completamente gratis los siguientes cursos. Estrategias Financieras de los Impuestos y sus Expectativas 2016, impartido por el licenciado en Contaduría y maestro en Impuestos, Arnulfo Sánchez Miranda. Análisis de Inteligencia en el Sistema Acusatorio Adversarial, impartido por el doctor Oscar Sánchez Belmont. Puntos Finos y Controvertidos del IEPS, impartido por el licenciado en Contaduría Pública, Alfredo Vivar Álvarez. Si aún no te has registrado, hazlo ahora, accediendo a la sección de videos y descárgalos completamente gratis. Completamente gratis. www.estrategiaintelectual.com.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet, la señal de los profesionales al día.
Actualízate participando en el curso en línea Efectos Fiscales en los Registros de la Contabilidad Electrónica preparados bajo normas de información financiera, donde aprenderás a realizar los registros contables en cumplimiento de la norma contable y fiscal. Se llevará a cabo el sábado 16 de enero a las 9 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Imparte contador público Martín Rojas Tamayo. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Efectos Fiscales en los Registros de la Contabilidad Electrónica preparados bajo normas de información financiera.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual,
difundiendo la cultura profesional.
Continuamos, maestro. Adelante.
Gracias. Yo creo que ahorita todo el mundo anda viendo lo del Chapo, escuchando lo del Chapo, pero bueno, vamos a seguir con los que son las reglas, las famosas reglas, ¿no? Estaba aquí con un colega, todas las consultas son por WhatsApp, pues hasta los empresarios todo lo arreglan por el WhatsApp. Dice, oye, ¿no va a haber prórroga para la contabilidad electrónica? Le digo, no va a haber. ¿En serio? Dice, no va a haber. Recordemos que está ya para marzo, es el primer envío. Ya de los 210 mil contribuyentes que estaban obligados a enviarlos desde el año pasado, de 210, 240 mil contribuyentes, ahora sube a 5 millones de contribuyentes. Y pues ese va a ser, de aparte del RIF, va a ser el segundo tema, la contabilidad y las revisiones electrónicas. Para este año 2016, es el primer año del envío, ya las empresas de software empezaron también a mandar ahí invitaciones a todos los despachos, contadores, con propuestas y demás, dado que pues ya ahorita en marzo empieza el primer envío y ya todo el mundo ahora sí se preocupa por lo que es la contabilidad electrónica. De eso, dentro de las reglas, pues no hay ninguna prórroga, no esperemos que haya, probablemente haya un diferimiento por sectores y salgan unas pequeñas reglas. Nosotros, desde que salió ese aspecto de la contabilidad electrónica, esperamos un pequeño manual o ponerlo dentro del anexo, el anexo 20, si no mal recuerdo, sobre lo que era la contabilidad electrónica, un pequeño manual. Sí, estas cuentas irían aquí, estas cuentas acá, tipo anexo 16 para lo que es el dictamen fiscal, pero no ha salido esto, se quedó en el tintero, y pues probablemente veremos ahora o nuevamente que renace el auge de la contabilidad electrónica, ¿no? Bueno, regresando a las reglas, ahorita me acordé de una regla, que la tengo ahí, no es nueva, pero ahí también es una que preguntan mucho. Oye, ¿por qué no viene el domicilio fiscal de lo que es del contribuyente en el comprobante fiscal? Esa, luego me la preguntan mucho, no sé si a ustedes les haya tocado. Esto está dentro de las reglas del 2.7, así tal, por aquí las encuentro. En la que le dan esa facilidad del famoso no aplica. Entonces, pues eso ahí la tiene, y no por eso es que no sea válido el comprobante, ¿no? Entonces es una de las que, puedo decir, de cajón, que se tiene ahí, y hay que tenerla también con mucho, como podemos explicar, tenerla en cuenta para no andar rechazándoles las operaciones a los contribuyentes, ¿no? Estaba buscando ahorita la regla. Aquí está. La regla es la 27132. Ahorita me estaba acordando de esta regla, porque es una de las que preguntan mucho, nos hemos encontrado. Para los efectos del 29A, fracciones 1 y octavo, si sucede el código, la de los comprobantes fiscales, los contribuyentes podrán incorporar a los FDI que expidan expresión no aplica o cualquiera otra análoga en lugar de los siguientes requisitos. O sea, le podemos poner no aplica en estos campos, ¿no? ¿Cuáles son? El régimen fiscal del contribuyente, el que tributa, es de la fracción 1. La fracción 2, que esta antes no venía, recordemos que esta está desde el año pasado, es el domicilio del local o establecimiento en el que se expían los comprobantes fiscales. Entonces, no porque no venga al domicilio, sea un efecto de no deducción, no acreditamiento, porque aquí ya se aclara en esta regla, la 27132, que lo que se refiere al domicilio del local o establecimiento, podemos ponerle no aplica o cualquiera otra, y no por eso no dejará de cumplir con los requisitos, ¿no? Y la tercera, que es la que ya venía, que pensábamos que para este año ya le iban a quitar, probablemente siguen con la parte de la contabilidad electrónica que gradualmente lo vayamos sumando, esto es por la forma de pago, es igual le podremos seguir aplicando el famoso no aplica, ¿no? Y dice, los contribuyentes también podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos la información con la que cuenta al momento de expedir los comprobantes, ¿no? Entonces esa es la regla que la que se tiene para el no aplica, sigue como tal, solamente recuerden que del año pasado está esa, la del domicilio, que fue la que se incluyó, 27132, resolución miscelánea para este año, ¿no? Muy bien. Regresando con el tema del RIF, yo creo que lo habíamos hablado al programa, reglas misceláneas para RIF, pero son de las que tienen las reglas, ahorita es, sobre todo las que hay muchas dudas, es, se mantiene la regla que comentamos, sobre todo los taxistas. Los taxistas tienen una situación muy particular. Aquí nosotros en Veracruz tenemos, no sé, yo imagino que en los demás lugares de la República debe ser así, pues está la persona que maneja el taxi, o sea, que es quien ruletea, está la persona que alquila el coche, como si fuera una renta, operación, y aparte la persona quien les alquila las placas. Entonces como que son tres en un solo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el RIF, no? Y de entrada, pues no sé, las placas no se pueden rentar, alquilar, pues luego normalmente sucede en la práctica, los coches, luego se le dan facilidades, tipo de pagos, para como si hubiera sido una enajenación del taxi, y luego el que está operando, que es el verdadero, el taxista, ¿no? Es el verdadero RIF. Entonces cuando entregan las cuentas, las famosas cuentas, pues mira, esto es lo que yo cobré, esto es lo que me gasté, que tienen que entregar el taxi bien limpiecito, con la gasolina, bla, bla, bla. Eso es la utilidad, se reparten, porcentajes, montos acordado, y vámonos. Bueno, esta parte del RIF, que es muy sui generis, por lo que les comenté, el sector de los taxistas, sigue la regla, aunque en la ley ICR dice que operaciones que sean de 5,000, podrán, abajo de 5,000 podrán ser en efectivo, y luego viene, no aplica combustibles, está la regla 3.13.2, en las cuales dice, mira, esos del RIF podrán efectuar la deducción de las erogaciones pagadas en efectivo, cuyo monto sea igual o inferior a 2,000 pesos, por adquisición de combustible, siempre que dichas operaciones sean pagadas con el CFDI correspondiente, coma, ahí viene la aclaración que hice, por cada adquisición realizada, o sea, por cada operación, no viene mensual, bimestral, aunque algunos lo quieran hacer con corte bimestral, es del 2,000 pesos por operación, o sea, por cada llenado, probablemente el taxista son alrededor de 500 pesos, muy rayado 570, porque ya bajó el precio de la gasolina, gracias a la reforma energética, 41 centavos, para que no se quejen, con inflación del 2.13%, la inflación mínima histórica, vamos a tener todavía ese tipo de facilidades para que puedan deducir la gasolina, ¿no? Entonces, que lo tengan muy en cuenta, esta regla, probablemente lo vamos a tener durante todo el año, y hoy no se le va a dar esos tipos de facilidades a los demás, ¿no? Regla 3.13.2, que se le da de la miscelánea fiscal. Ahora bien, la regla que los que comentaba de los que deben de salir del régimen del RIF, que probablemente este año veremos los primeros, es la regla 3.13.9, que es la que va a estar dando el dolor de cabeza, defensa y demás. Y algunos amigos planeadores se van a topar con esta regla porque estaban haciendo sus famosas estrategias, ¿no? Pues oye, vení por esta operación, sí, pero soy RIF y hasta el otro mes salgo, ¿no? Bueno, la regla 3.13.9, que es, podemos decir que es la nueva por estos cambios, Dice, mira, para los efectos del artículo 112, que son del RIF, los contribuyentes de RIF que perciben el ejercicio que se trata de ingresos por actividad empresarial, incluyendo los percibidos capítulo 1, 3 y 6, superiores a la cantidad de 2 millones o incumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales si no atiendan, estarán en lo siguiente. Dice, apartado A, cuando los contribuyentes perciban el ejercicio de ingresos por actividades a 2 millones, tendrán que aplicar el procedimiento. Y te dice, mira, pues tendrás que aplicar los 2 millones declarados en el bimestre conforme actividad empresarial. La fracción 1 dice, los ingresos percibidos hasta 2 millones serán declarados en el bimestre que resulte. A ver, de lo que tú tenías, ok, hasta los 2 millones entra como RIF, dice, tendrá el carácter definitivo, y lo que exceda, eso va a entrar dentro del de actividades empresariales, en el apartado 2. Esto, obviamente, este cálculo va más allá de lo establecido en la ley. A nuestros legisladores se les escapó esta parte, y ahora es un remedio esta parte, o que está revuelto. Cuando se tengan que presentar las declaraciones y cuando llegues al final del ejercicio, tendrás que presentar las demás declaraciones tomando en cuenta lo que ya habías presentado con anterioridad. Si tú tenías en cuenta los famosos 2 millones, tendrás que checar en base al cálculo de que no te haya salido del RIF. Y yo diría que chocaría con otra regla, esta parte del 3.13.9, por la parte proporcional que estuvo de acorde al RIF. Pero ese famoso acreditamiento y la salida del RIF, vuelvo a repetir, probablemente en el primer anteproyecto vaya a tener mucho más cambios, porque se dieron cuenta de estas operaciones que se están realizando, porque, vuelvo a repetir, el RIF no es por ejercicio social, es por año de tributación, y pues ellos es simplemente cuando te sales es al siguiente. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros la vamos a tener, dice el último apartado, si no mal recuerdo, a ver, dice, cuando los contribuyentes se ubiquen en cualquiera de los supuestos a que se refiere esta regla y continúen presentando declaraciones de RIF, deberán efectuar pagos provisionales en la sección 1 del capítulo 2 del título 4. Esto es como actividad empresarial, no como RIF, del régimen general, a partir del momento en que debieron abandonar el RIF, con actualización y recargos, pudiendo acreditar los pagos bimestrales efectuados indebidamente en el RIF. O sea, yo aquí, más que nada, la autoridad va a realizar esto de manera automática, o les va a jalar las orejitas a estos contribuyentes que se pasaron por ese tipo de estrategias, y la autoridad, pues obviamente que los va a tener bien vigilados, por lo tipo de operaciones que estén facturando, pues la autoridad rápidamente va a hacer el cruce, en base a esta regla que es la 3.13.9, que va a estar dando dolores de cabeza, ¿no? Bueno, y por último, ahorita antes creo que vamos a hacer un pequeño corte rápidamente, comentábamos también del agropecuario, que tenía para presentarlo en marzo. La presentación del aviso de actualización también para los que son los coordinados, los transportistas, esa regla la van a tener en la que es la 371, donde tendrán que presentar una aclaración por la ficha de trámite, la 71 del código, que viene en el anexo 1A ya publicado, para realizar las actualizaciones de altas y bajas de obligaciones, para que estés como si no hubiera pasado nada y estuvieras tributando a partir del 1 de enero del 2014. Entonces, como que vamos a darle reversa a estas salidas que se tuvo tanto en el sector primario como en el sector transportista, y en esta no tenemos de la fecha a marzo, porque recordemos que el problema que se tuvieron los transportistas es que a varios se les barrió la fecha, no me recuerdo si fue a junio que se tenía que presentar el aviso y varios se les barrió. Cuando no presentaban el aviso, los mandaban al general. Eso, van a tener la opción de regresar como si no hubiera pasado nada, estuvieran tributando a partir del 1 de enero del 2014. Regla, transportistas, muy importante, 371. Y la parte interesante sería aquí, ¿qué pasa con los impuestos que se pagaron en dado caso, no? Esa va a ser un tema también muy especial, sobre todo sectores con tipos de facilidades que tienen ellos, obviamente, y ese tipo, podríamos decir, de regresos, pues van a estar dando dolores de cabeza por toda la tramitología que hay que hacer, y sobre todo, si fueron pagos de lo indebido, pues ahora solicitar devoluciones, y otra vez, dolor de cabeza, solicitar las devoluciones. Aquí se estará trabajando muy en conjunto con la PRODECON para, obviamente, apoyarse estos dos sectores, como es el primario y el transportista, como si nada hubiera pasado, para que estén tributando como si hubiera sido el 1 de enero del 2014. Eso es muy bueno, también cabe hacer la aclaración, eso se da una buena acogida para esos sectores que se vieron lastimados por esta reforma, y pues vamos a estar muy atentos más adelante a lo que suceda con ellos, ¿no? Entonces, vamos a una pequeña pausa, creo que es la última, y ahorita continuamos para hablar de otras reglas misceláneas.
No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales.
Participa completamente gratis en el curso en línea Planeación y Estrategia para Pymes, el cual tiene como objetivo fomentar criterios de decisión y análisis de la alta dirección de la empresa para el adecuado manejo de sus recursos a través del uso de técnicas y herramientas que generen una visión estratégica, integrada y sistémica que ayude a mejorar su capacidad de dirección y liderazgo, desarrollando una gestión estratégica de los procesos críticos que representen una máxima eficiencia organizacional. Se llevará a cabo el miércoles 13 de enero a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com. Imparte maestro Héctor José Bautista Rodríguez. Regístrate a través de la sección de capacitación o llámanos al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea gratuito. Planeación y estrategia para pymes.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Actualízate y conoce de manera oportuna lo aprobado por el legislativo en impuestos sobre la renta, Código Fiscal de la Federación y Ley de Ingresos de la Federación para tomar correctamente decisiones importantes en beneficio de las finanzas de las empresas. Participando en el curso en línea, Reformas Fiscales 2016. Se llevará a cabo el sábado 9 de enero a las 9:30 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Imparte contador público, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Reformas Fiscales 2016.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet.
Maestro Ramón, adelante.
Gracias. Ya para concluir, son infinidad de reglas, pero ahorita de las que saltan rápido, y recuerdo que siempre preguntan, son generales. Por ejemplo, aquí todavía tengo otro colega, que estaba preguntando, ¿en serio de la contabilidad electrónica? Yo creo que entre ellos se están comunicando. Una regla que tenemos que tener muy en cuenta, que hablábamos, ¿se acuerdan que ahorita comentábamos del CFDI, que no es necesario el del domicilio y el famoso no aplica por la forma de pago? por el las reglas de contabilidad electrónica, el registros contables, recordemos que tenemos la regla 28118, en la cual nos dice que, mira, es la fracción tercera, cuando no se cuente con información que permita identificar el medio de pago, se podrá incorporar en los registros la expresión no aplica. Sin especificar si fue descontado a crédito, a plazo o en parcialidad y el medio de pago o extinción de obligación, ¿no? Esto, obviamente, que lo vuelvo a repetir, nosotros esperábamos que ya en lo que eran las facultades se eliminara esto, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino seguimos como estábamos con el famoso no aplica. Y pues de ser así, entonces me imagino que vamos a echarnos, si no este año, cuando menos el otro, porque ya no se realizó este año que se esperaba que tuvieran esos cambios, ¿no? Entonces, la parte de las reglas misceláneas son bastantes, vaya, eso se requiere, es un curso de, si bien nos va de 5 horas, relacionándolos con la parte fiscal, pero nosotros en las que son las universidades, pues debemos de ir ya difundiendo y conociendo las reglas, no nada más quedarnos en el librito, y que los jóvenes vayan conociendo eso. Ya en los planes de estudios debería haber una materia que dijeran reglas y facilidades misceláneas, porque realmente es donde luego están las aclaraciones a las leyes, ¿no? Hay una regla, yo creo que con esta concluiríamos, está algo cargadita, por cierto, es la regla 2855. Esto es lo que os comentaba, que estaba empezando a llegar cartas, invitación, y dice, oye, pues a lo mejor tú declaraste y demás, pero pues aquí no nos cuadran las cosas, ¿no? Por los depósitos en efectivo. Recordemos que aunque se eliminó el IDE para efectos del impuesto, la obligación de la ley, en la ley ICR, para los bancos sigue estando. O sea, si tú depositas en el banco en efectivo, el banco envía la información al SAT. Entonces, pues aquellos que se fueron con la finta, nosotros ya tenemos algunos casos que llegaron ahorita iniciando el año, y eso ya los teníamos inclusive hasta olvidados, porque ya nos estaban dando, ahorita vuelven a renacer. Pues tenemos esta regla, la 2855, en la que te dice, mira, si se detectan cosas omitidas, el SAT podrá enviar cartas de invitación con propuestas de pago. Esto en base a lo que estamos comentando o con base en información que obra en sus datos sobre la facturación electrónica. Aquí hay que tener mucho cuidado porque recordemos que las físicas, aunque emitan su factura, ellos se basan en base a flujo de efectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son aclaraciones. Igual el trámite, como se hacen los pagos y esta aclaración, por ejemplo, habla cuando son deducción ciega, bueno, si tú tienes un monto que facturaste de 1,000,000, pues vamos a aplicarte la deducción opcional ciega, ¿no? La del 35, ¿no? Se va a te dar como autodeterminado, si no te corriges, pues aquí te va, tu línea de captura, ve al banco y me lo envías. Y cuando se va a entender como un pago provisional, la fecha en la que se efectuó. Entonces, esta regla, vuelvo a repetir, ya ahorita la estamos aplicando, pueden ser hasta inclusive en parcialidades, con una condonación del 20%, y ahorita la estamos aplicando, que casualmente antes de entrar nos llegó un caso de estos, pero ahorita lo vamos a aclarar porque el contribuyente tiene presentada su declaración con datos. Lo que pasa, pues, es que la autoridad vio unos depósitos en efectivo y pues le llama la atención, ¿no? Entonces quiere la aclaración y pues se le enviará. Porque nosotros, como sabemos, repito la regla antes de hacer la aclaración y el cierre, es la regla 2855, para que lo tengan ahí anotado, 2855, se pasa hasta el número de teléfono, 2855, pero porque la autoridad va a estar mandando esas cartas de invitación, nosotros sabemos que es por el afán de que no vaya a ser un acto de molestia más al contribuyente, esto es con facultad del 42 del código, y por eso va a estar mandando estas cartas de invitación. Nosotros siempre la hemos visto de buena manera, que manden estas cartas porque se aclara, se concilia con ellos, inclusive cuando lo citan para checar estas operaciones atípicas, pues hay que acercarse a la autoridad. Esa es la, el, podemos decir, la conclusión a la que podríamos llegar, aparte de que hay que checar las reglas por ese tipo de facilidades. No lo dejen a la ICEBA o hacerle al contribuyente, que hay que atenderlo, porque luego se vuelve mucho más complicado, se hace una famosa bola de nieve, y luego sale inclusive más caro las multas, la actualización y los recargos que el propio crédito. Entonces vamos a seguir estudiando durante todo el año las reglas, probablemente para la próxima semana, bueno, en dos semanas que tenemos la plática, le cambiemos ahora un aspecto de contabilidad a NIF, por algunas novedades que tenemos, y sobre todo para irnos enfocando dentro de estos tres temas que les comenté que vamos a tener durante todo el año, que va a ser la parte básica del contador, por lo que se va a estar dando. Recordemos que el primero es contabilidad y revisiones electrónicas. Vamos a darles unos repasos a la NIF de manera rápida, checar novedades en materia de contabilidad. Probablemente ahí por marzo tengamos algunas reglas sobre este aspecto de contabilidad. El segundo es del RIF, que estábamos comentando, de este tipo de situaciones aclarar, y ya es el primer pago que van a tener ahorita este año. Y el tercero, el aspecto de fiscalización que va a estar realizando la autoridad, obviamente mediante todo el cruce y sobre todo el lavado de dinero con querellas y denuncias. Entonces, vamos a, sobre eso vamos a estar probablemente trabajando todo el año, y yo les invito a, pues, a que sigan escuchándonos, y que puedan seguirse conforme vayan saliendo las reglas, pues estaremos ahí difundiéndonos. Pues muchas gracias, los esperamos. Aquí les hago una invitación en Veracruz para que guste venir. Del 2 al 10 tenemos el Carnaval de Veracruz, se recorre por efectos de Semana Santa, y para que no les toque el famoso norte en Veracruz. Y pues recuerden que es puente el día primero, y los que van a tener su cierre, personas morales, váyanse programando, porque recuerden que la Semana Santa se recorre y no queremos contadores que estén sufriendo luego porque no tuvieron vacaciones por su cierre, ¿no? Entonces les mando un saludo, buen inicio de año, tenemos mucho trabajo y vemos que ahora los contadores son súper necesarios y tenemos que dar nuestro valor a nuestros servicios. Muchísimas gracias, Soledad. Regresamos la llamada y nos estamos viendo dentro de dos semanas. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Saludos.